Bienvenidos a Artefacto Bloqueado, un programa de Radio UNAD Virtual. Este programa es auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de Filosofía. En la dirección tenemos a Pablo Felipe García Sánchez y en la conducción, quien les habla, Karen Urueña. En la emisión del día de hoy hablaremos de los aspectos más importantes del cyberpunk, sus características, su posición política y su vigencia. El día de hoy tenemos como invitados a nuestro director, Pablo Felipe García Sánchez, y a Juan Sebastián Klinger, quien es estudiante de la Facultad de Ciencias Pecuarias del Departamento de Recursos Hidrobiológicos de la Universidad de Nariño. Bienvenidos.
Muchas gracias, Karen. Felipe, estoy muy contento de estar acá.
Gracias por la invitación. Gracias también, Sebastián.
Bueno, Felipe, cuéntanos un poco acerca del cyberpunk. ¿Qué es el cyberpunk?
Bueno, partiendo un poquito del análisis del cyberpunk, tenemos que retomar dos obras fundamentales que son, por una parte, el libro de Aldous Huxley, que se llama Un Mundo Feliz, que es una sociedad distópica, y por otra parte, el libro de George Orwell, 1984, que ya hemos tenido la posibilidad de hablar en nuestro programa. Digamos que esas son las dos grandes novelas del siglo XX que permitió, durante los años 30-40, consolidar todo lo que conocemos posteriormente con la ciencia ficción. Mientras que Aldous Huxley, en su Mundo Feliz, trata de hacer una crítica al fascismo, a este país racial gobernado por Hitler y sus ideas genéticas de la raza superior, George Orwell hace una crítica ya no al fascismo como lo hacía Huxley, sino al comunismo estalinista. Bueno, entonces estas dos obras utilizaban la ciencia ficción, el mundo distópico, todo lo que tiene que ver con la distopía o con lo distópico son mundos futuros posibles gobernados por un gobierno opresor que hasta cierto punto hay una armonía porque se elimina todas las emociones y sensaciones de los individuos. Bueno, entonces estas dos grandes novelas más otras novelas de ciencia ficción, como todos los cuentos o la literatura de Isaac Asimov, permitieron que por allá en los años 80, escritores como William Gibson con su novela Neuromante ya diera unas nuevas formas de narrar y contar la ciencia ficción, no solamente ya estructurada a partir de la narración ficticia de hechos o sucesos ficcionales, sino utilizando la tecnología, las modificaciones corporales y otros elementos constitutivos a las sociedades contemporáneas postcapitalistas. Entonces, el origen, el cyberpunk, es un subgénero de la literatura, de la ciencia ficción, que retoma toda esta vertiente de los años 30, 40 de la literatura, digamos, política, y también por otra parte toda la idea capitalista modernista del siglo XIX, siglo XVIII, que veía en las sociedades industriales una forma de emancipación del ser humano. El cyberpunk sería una crítica política a través del uso del arte para poder desentramar lo que es el capitalismo contemporáneo.
Muy bien, Felipe. Pues podemos definir el cyberpunk que es como un subgénero de la ciencia ficción, como nos decías, con énfasis en la tecnología avanzada. Sin embargo, pues pueden surgir unas dudas, como por ejemplo, ¿cuáles serían las características más importantes del cyberpunk?
Exacto, Sebastián, lo que tú dices es cierto. El cyberpunk se basa prácticamente con el uso de la tecnología como forma opresora del régimen o por parte del régimen para con el individuo. Entonces, el cyberpunk son futuros, son mundos en un futuro cercano o posible. Bueno, entonces, son sociedades post-apocalípticas donde ya no importa la guerra que generó la distopía, sino el hecho posterior a la guerra. Es más cruel el momento post-apocalíptico que la misma guerra. Una de las características entonces está el uso de la tecnología. Otra parte, y en diferencia de la ciencia ficción clásica y contemporánea, es que no se describe la tecnología como tal, sino más que todo se describe quién es la corporación, la agencia, el Estado o el monopolio que gobierna este uso de la tecnología. Entonces son características propias al cyberpunk. Por otra parte también estaría, como ya dijimos, la utilización de la tecnología como por forma de represión, pero también de, llamémoslo, de ruptura o de rebeldía. Por eso es la combinación de lo cyber, la utilización de la máquina, y lo punk, que sería lo rebelde. Pero hay que tener también en cuenta que lo punk no solamente se narra como la rebeldía de un momento histórico frente a un grupo de muchachos ingleses que sacan la música punk para romper la estructura, sino también de esa generación posterior al crash del 1929, que después de una de las crisis del capitalismo generó pobreza a grupos de personas que andaban en las calles marginados, casi vagabundos, caminando. Entonces la mezcla de estos dos elementos, la tecnología como opresora, la tecnología como violencia, la tecnología como manera de deshumanizar al individuo, y por otra parte la rebeldía que utiliza también la misma tecnología para poder hasta cierto punto derrumbar estos grandes monopolios, estas grandes corporaciones donde los estados ya no existen, sino que son grandes consorcios económicos o emporios económicos que tratan y dominan al individuo. Son básicamente un mundo post-apocalíptico gobernado por la distopía como ese mundo fragmentado, ese mundo en las antípodas de la utopía y que es controlado bajo los regímenes de la tecnología y el terror.
Vale, entonces el padre del cyberpunk sería William Gibson, según lo que tú nos estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, su novela Neuronalmente propone un concepto de cibermundo, ¿cierto? ¿Cuál sería la vigencia de este subgénero, Pablo Felipe?
Bueno, William Gibson, como lo hemos venido diciendo, en el año 84 saca esta novela Neuromante. En este momento es el primero que propone el concepto de cibermundo. Es una crítica a estas nuevas, partiendo del hecho que el Internet no existía en los años 80. El Internet aparece más o menos a mediados de los años 90. Lo que anteriormente existía era el ARPANET. El ARPANET era una red cerrada por parte del Pentágono, utilizado militarmente para poder controlar una base de datos e informaciones cerradas. Por eso Paul Virilio, un filósofo, habla sobre la desmilitarización de la tecnología, en este caso del Internet, que pasa del uso meramente militar, de control militar, a un uso, llamémoslo ya, democrático, entre comillas, porque también lo que dice Paul Virilio es que el Internet contiene unas fórmulas de control y gestión de los cuerpos que lo que hace es localizar al individuo en determinada posición y saber cuáles son sus gustos para bombardearlos con información. Entonces, William Gibson, lo importante de William Gibson y su novela Neuromante del 84 y posteriormente en el 86 con El Conde Cero, y en el 88 hay una novela muy importante para cerrar su ciclo o su, llamémosla, su trilogía del ensanche, que sería Mona Lisa Acelerada, que permite entender todo lo que contiene el cyberpunk como esencia. William Gibson tiene una frase para cerrar esta parte de la sección muy importante del uso de la tecnología, es que dice en Quemando Cromo, en una novela, en un cuento muy importante de él, que dice que la calle encuentra sus propios usos para las cosas.
Listo, muy bien, Felipe, en este momento vamos a una corta pausa informativa, ya regresamos con más de Punto Artefacto Bloqueado.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro. Todos los martes, 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Ok, volvemos con Artefacto Bloqueado. Felipe, ¿se puede hablar de una relación entre cyberpunk y el arte?
Sí, Sebastián, digamos que en la actualidad, entendamos que el cyberpunk ha roto esa frontera de la ciencia ficción o en este caso de la literatura y ha podido abarcar grandes o importantes temas no solamente en la literatura, sino también en el cine, en la pintura, en el arte en general, para posibilitar unos discursos o unos contradiscursos contra el poder. Entendamos que el cyberpunk es una crítica frente a la sociedad capitalista que ha transformado al humano en una máquina consumista y en una máquina que lo único que hace es fabricar y producir y consumir cosas. El cyberpunk utilizado en el arte lo que hace es plasmar en la pintura, en el cine, esta gran cantidad de contradiscursos contraculturales para denotar otras formas de asimilar la vida. Es, por ejemplo, podemos ver a H.G. Giller, el padre de Aliens, el escultor tan afamado e importante que ha permitido recrear grandes monstruos imaginarios para poder criticar esta sociedad de consumo. El arte, el cine, la literatura, la música ha sido parte emblemática del cyberpunk y ha podido mostrar esas otras formas revolucionarias, rebeldes, que tratan, como lo he venido diciendo, acabar con esta producción capitalista o postindustrial y denotar unas nuevas humanidades. Por ejemplo, nosotros encontramos películas, por ejemplo, Blade Runner, que salió la segunda parte a finales del año anterior, de Ridley Scott, una película del 86, si mal no recuerdo, donde se habla un poco de los replicantes con Harrison Ford como actor principal, y donde se muestra la manera en que el ser humano utiliza, llamemos estos replicantes, que no saben que son réplicas o robots o cyborg, y que se creen con vida propia, y Harrison Ford estaría buscándolos para desconectarlos. Entonces, el arte en el cine, que es uno de los más importantes elementos expresivos del cyberpunk, ha podido encontrar en el cyberpunk un discurso contracultural. Entendemos también películas como Mad Max, una película por allá en el 82, donde Mel Gibson es el actor. Ahí, si no mal no recuerdo, hay tres de Mad Max que posteriormente hacen un remake en el 2005, en el 2015, perdón, donde muestra también la manera narrativa de estas sociedades distópicas, estas posapocalípticas. Hay otras películas, hay otros grandes géneros, como se hablaría posteriormente con el post-cyberpunk, que estaría Matrix, la película de los hermanos Wachowski, que algunos dirían que el post-cyberpunk simplemente es un cyberpunk descafeinado, es una mala copia del cyberpunk. Pero el arte ha sido un lugar expresivo que permita utilizar diferentes formas o diferentes lenguajes este contradiscurso contra el sistema capitalista. Como lo dije al comienzo, si bien Un Mundo Feliz es una crítica al fascismo, 1984 es una crítica al comunismo, Neuromante de William Gibson es una crítica acérrima al capitalismo. El arte siempre ha estado en contra de estas formas de dominio totalitaristas.
Bueno, Pablo Felipe, ¿y cuál sería en sí la influencia del cyberpunk en la actualidad?
Bueno, en la actualidad hay una gran cantidad de películas y literatura que todavía se centra en las temáticas propias del cyberpunk. Una clásica, que la nombré anteriormente, es la trilogía de Matrix de los hermanos Wachowski, donde hay un mundo cerrado, gobernado por la tecnología, por la red, por la Matrix, que lo que hace simple y llanamente es volver objetos adormecidos al individuo y simplemente ser ordenados por un gran ordenador que les dice qué consumir. El cyberpunk está muy, muy vigente. No solamente podemos tomar las temáticas que anteriormente se tomaban en los años 80, ahí en el cyberpunk, en la literatura, surgen conceptos que actualmente nosotros estamos retomando en la vida cotidiana. Por ejemplo, el concepto que dijimos anteriormente de cibermundo, es un concepto de William Gibson. También se hablan, en ese momento hablaban ellos de los gusanos o los virus, los gusanos. Ellos fueron los primeros que escribieron eso. Posteriormente los ingenieros asumieron el concepto del troyano, del gusano, de estos malware informáticos que capturan información. También hablaban de los hackers. Si bien ya el cyberpunk ya no se centra en el mundo del hacker, que era muy importante en la literatura inicial en los años 80, y que conocemos grandes representantes del mundo del hackers, que también es un elemento muy importante, sería interesante también tener en cuenta posteriormente ese mundo oscuro, que es el mundo de los hackers, que es ese mundo oscuro, que es de la deep web y todas esas elementos, llamémoslos marginales, de esta sociedad de consumo oscuro que ha denotado estas nuevas formas postindustriales de consumo. En la actualidad, el cyberpunk también se sitúa en grandes producciones. Vemos en la segunda parte, como lo nombramos anteriormente, de Blade Runner, cómo es necesario todavía hacer una narración de un mundo distópico, un mundo terrorífico. El cyberpunk es una denuncia para que nos demos cuenta que una sociedad de consumo tecnócrata, tecnófila, al punto de denotarle toda la tecnología, el uso de nuestras sensaciones y emociones, puede recaer en una enfermedad bastante problemática para la humanidad. Es una denuncia sobre todo. La actualidad vemos también películas como la saga de Terminator, todavía es muy vigente todo lo que tiene que ver con el uso de las máquinas y como la inteligencia artificial, como otro elemento muy, muy de moda actualmente en las críticas del cyberpunk, han demostrado cómo las máquinas ya se les está otorgando conciencia, algo meramente humano, porque no solamente el problema es el conocimiento, sino las emociones y sensaciones que conllevan actuar de determinada manera frente a un acto o un hecho, llamémoslo espontáneo, lo que una máquina en su fría forma de decodificar la realidad puede conllevar a ciertos crímenes o a ciertas llamémosla, malversaciones contra la misma humanidad. El cyberpunk está muy vigente, es un discurso que está examinando constantemente todas las problemáticas del capitalismo, del postcapitalismo, del post, las sociedades postindustriales, y le permite al arte expresarse de esas maneras, no solamente panfletarias, sino de denunciar unas sociedades caóticas como las nuestras. El uso del internet, el problema de la posverdad, el problema de todo el bullying informático, es una, llamémoslo, un elemento circunstancial de todas estas problemáticas del cyberpunk. El cyberpunk está totalmente vigente y hace parte de nuestra realidad distópica que narramos. Hay, digamos, que una serie de ramificaciones o del cyberpunk que ya retoman diferentes elementos. Por ejemplo, estaba el dieselpunk, que es la utilización cuasi vintage de la máquina del siglo XIX o de la era industrial con las grandes sociedades, llamémoslas distópicas. Por ejemplo, otro género es el biopunk, el steampunk, el post-cyberpunk y el criptoanarquismo. Son, llamémoslos, subgéneros de la género madre, que es el cyberpunk, que denuncia, el cyberpunk denunciante. El cyberpunk nunca va a estar de la mano de un establecimiento. El cyberpunk siempre está denunciando algo que está sucediendo. Pero, a diferencia de la denuncia actual, que es denunciar un estado opresor tipo Alemania nazi, se denuncia una corporación que es la que gobierna una sociedad tipo Monsanto.
O sea, un poco, digamos, más específico.
Exacto. Digamos que el futuro, con la pérdida del concepto de estado-nación y el empoderamiento o el poder que están teniendo las corporaciones, donde son las que están estipulando las políticas interiores de los estados, el cyberpunk se está dando cuenta que esto va a suceder y va a ser un dominio de monopolio por parte de las corporaciones financieras, y que van a ser simple y llanamente un dominio violento frente a la humanidad.
Ahora vamos a una corta pausa informativa y ya regresamos con más de Artefacto Bloqueado.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Volvemos con Artefacto Bloqueado. Ok, Felipe, entonces, ¿nos podrías compartir y podríamos llegar a un acuerdo, una simple conclusión sobre lo que es este cyberpunk?
Bueno, sí, Sebastián. Bueno, digamos que el cyberpunk es una, como ya lo he venido diciendo anteriormente, es un discurso o un contradiscurso contra una sociedad capitalista, una sociedad donde la tecnología ha reprimido, pero a la vez utiliza la misma tecnología para liberarse. Eso es un elemento fundamental. Bueno, otro punto fundamental son las sociedades distópicas. La distopía son lugares que se sitúan en la antípoda o diametralmente opuestos a toda la utopía. Recuerden la utopía de Tomás Moro en el Renacimiento, que decía el mejor de los lugares. La utopía, cuando ustedes escuchen el concepto de utopía, es el mejor de los lugares, donde va a haber paz, leyes, donde va a haber armonía y todo este cuento. Las sociedades distópicas no va a ser, como lo decía Tomás Moro, una sociedad utópica, sino que va a ser un control social acérrimo y violento por parte de un Estado monopólito o monopólico, que lo que hace es reprimir las sensaciones y emociones de los individuos. Entonces, eso es otra de las características: uso de tecnología, control social, pérdida del concepto de Estado, aparición del concepto de corporación como parte, llamémoslo, que monopoliza el poder y que determina unas luchas rebeldes por parte de un grupo de seres humanos que, por una parte, utilizan la tecnología y, por otra parte, utilizan el concepto de cyborg. Ese es un elemento muy importante también. La simbiosis entre el cuerpo y la máquina hace parte mucho del cyberpunk. Vemos entonces las modificaciones corporales que en este momento ya se están haciendo y que es para tener en cuenta, por ejemplo, el primer individuo que un Estado lo reconoce como un primer cyborg es el caso de un estudiante que es artista inglés que tenía una enfermedad la cual le imposibilitaba a él ver el mundo por colores y simple y llanamente los veía a blanco y negro. Lo que hizo este muchacho fue aliarse con un científico, un médico, y él le logró poner un artefacto que va conectado, exacto, con una antenita que va desde su cerebro, recae esta antenita hacia sus ojos y por las vibraciones de los objetos, esta antenita le permite percibir los colores de los objetos. Él ya ve la vida de colores.
Creo que es mediante un audífono que tiene, exacto, en el oído y sí, le va diciendo, entonces, qué color tiene enfrente.
Exacto.
¿No?
Entonces, eso es interesante, es la utilización o las modificaciones o la simbiosis de la tecnología con el cuerpo. El asunto radica en que cuando fue a tomarse la foto de pasaporte, a él no le cuando uno toma una foto de pasaporte tiene que estar totalmente descubierto y a él no le permitían tomarse con esa antenita que tenía allí. Él puso una tutela al Estado inglés y la ganó y se pudo tomar la fotografía del pasaporte con eso. Entonces es la primera vez que un Estado reconoce al cyber, a alguien que es cyber. Entonces el cyberpunk es una parte totalmente integral de nuestras sociedades actuales, las modificaciones corporales. Pero es interesante porque en la literatura, entre más chatarra sea, más dañada sea, más rebelde, el discurso es más rebelde. La modificación corporal es elemento sustancial. El concepto de cyborg, entonces también trabajaríamos demasiado ahí. El concepto de cyborg como la simbiosis entre la máquina y la tecnología. Hay un libro muy importante de Paula Sibilia que se llama El cuerpo post-orgánico, que es interesante. Es una profesora de Universidad de Sao Paulo, ella es argentina, y trabaja todo esto de los biochips y las nuevas tecnologías de control a partir de la uso de la tecnología, ya no en búsqueda del cuerpo perfecto o la juventud eterna, sino la migración de la información de un cuerpo a otro cuerpo para denotar la eternidad. Entonces, si se van dando cuenta, actualmente todavía es demasiado vigente el concepto de cyberpunk, ya no como narrativa o discurso ficcional como lo pasó a finales del siglo XIX con autor inglés que narraba todos los viajes a la luna, al centro de la Tierra,
Julio Verne,
sino que se está haciendo real. Esa narrativa ya la estamos viviendo realmente, lo que en los años 80 William Gibson y otros pensadores o otros escritores lo catalogaron en su momento. El uso de la tecnología, el uso del ciberespacio, los hackers, los troyanos, los gusanos, fueron cosas que ellos simplemente narraron ficcionalmente, imaginaron que iba a ser, pero mire lo que está sucediendo. La diferencia era que en su momento ellos lo narraban de forma de control social, de violencia por parte del Estado, y ahora lo estamos viviendo como si fuera una liberación.
Uh-huh.
Pensamos de esa manera, estamos controlados.
Como las redes sociales,
el más claro ejemplo. Exacto, estamos tan controlados que asumimos que nuestro verdugo es nuestro liberador.
Nuestra libertad.
Entonces, es importante cómo el cyberpunk se ha enquistado no solamente en la narrativa, sino también en la realidad. El problema es el adormecimiento de la conciencia que nos ha imposibilitado luchar contra estos discursos de dominio y perder todo lo que anteriormente nosotros teníamos como denuncia. Cyberpunk está lo más vigente que puede existir. Cyberpunk lo hacemos constantemente con nuestro acto de estar en contra de un Estado opresor, de una situación opresora. Un cyberpunk sería un cuerpo que denuncia una situación violenta o agresiva frente a alguien más. Y la tecnología, como bien lo dijo Paul Virilio y lo retoma de Nietzsche, el problema no es la ciencia o la tecnología, el problema es cómo la utilizamos. Y si la utilizamos para dominar o para controlar, ese es el problema. El asunto es que la utilicemos para emancipar, liberarnos y construir sociedades, llamemos igualitarias hasta cierto punto, pero que permitan esa búsqueda de la emancipación que tanto se buscó en el siglo XIX con la modernidad y que posteriormente recayó con la Primera y Segunda Guerra Mundial en la dominación del cuerpo. Entonces, cyberpunk es eso. Cyberpunk es ese discurso contracultural frente a una dominación capitalista y postcapitalista de una era donde la tecnología te domina y no te libera.
Bueno, Felipe y Juan Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Artefacto Bloqueado.
La verdad que para mí es una obligación el agradecer esta invitación por parte de del programa de filosofía. Pues de verdad que me siento muy contento por estar aquí. Chévere que tengamos ese tipo de hermandad entre universidades de diferentes departamentos, ¿sí? Entonces, pues de todos modos, muy amable. Muy chévere compartir este tipo de conocimientos con ustedes y gracias.
Claro, ustedes siempre son bienvenidos a nuestro programa. Sí, las puertas están abiertas.
Gracias, Sebastián. En el próximo programa, Karen, Sebastián, como estuvimos hablando, mientras veníamos a grabar, vamos a tratar temas un poquito de terror, de suspenso, que son discursos diferentes también de hablar.
Sí,
bueno,
sí.
Muchas gracias.
Bueno, fue un placer compartir con ustedes el CES del día de hoy y hablar sobre el cyberpunk y su influencia en la actualidad. Agradecemos a todos nuestros oyentes por su sintonía y los esperamos en un próximo programa donde discutiremos sobre más temas súper interesantes. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.